La historia que voy a contarte ahora no es ficción, aunque desde luego podía ser el guión de una gran película, porque seguro que todos habéis oído mencionar, si no habéis visto, la película El curioso caso de Benjamin Button, que relata la historia de un niño que nace con el cuerpo de un hombre de 80 años y que según pasa el tiempo va rejuveneciendo. Algo parecido le ocurre a Denis Bashurin, un hombre ruso de 32 años que está, ojo, atrapado en el cuerpo de un niño de 13. Se dice pronto, ¿eh? Tener 32 años y aparentar ser un adolescente. De hecho, continúa cumpliendo años, pero su aspecto sigue siendo eso, el de un jovencito. Denis nació en 1987 en Primorie se llama la localidad, en la zona más oriental de Rusia, y desde pequeño notó diferencias con los compañeros de clase. Se daba cuenta de que su cuerpo no reaccionaba igual, pero fue hace 20 años, justamente con 12, cuando le diagnosticaron una rara enfermedad y le comentaron que no iba a cambiar físicamente, que iba a permanecer congelado así a los 12, 13 años, en una vida pues ciertamente extraña. Él continúa viviendo en su pueblo natal, en Primorie, trabaja en una empresa de servicio telefónico y tiene novia desde hace 4 años. Tenía yo interés en hablar con nuestro corresponsal en Rusia, Ricardo Marquina, para que nos dé los detalles de esta historia, pero justamente ahora se ha producido una dificultad en las líneas, o sea que tendremos que preguntarle luego cómo es la vida de este muchacho, que se queja, entre otras cosas, de que constantemente pues tiene que enseñar el carnet de conducir, el carnet de identidad, que le cuesta entrar en las discotecas, conducir, y que todo el mundo piensa que es mucho más pequeño de lo que realmente es. Claro, imaginaos, tiene novia, se conocen de hace años y eso le facilita la existencia, pero tiene que ser verdaderamente vertiginoso el caso. En fin, intentaremos remontarnos hasta Rusia para hablar con Ricardo Marquina y, entre tanto, pues vamos a saludar a Elsa González, que nos va a traer la buena noticia de la semana. Elsa nos trae todas las semanas la noticia que coincide con un aniversario para esta próxima semana que empieza. Elsa González, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Y es una buena noticia, yo creo que para todos, pero muy especialmente para la mujer.
Sí, un aniversario importante y sorprendente que para mucha gente joven pues será inverosímil, pero que es así.
Mira, el próximo viernes se cumplen 89 años de la aprobación del voto de la mujer. Fue el 1 de octubre de 1931, las Cortes de la Segunda República, la verdad es que vivieron un debate histórico. Había tan solo 3 mujeres, fíjate, 3 mujeres en el Parlamento,
en la Cámara,
las Cortes, en la Cámara, y 2 votaron en contra, ¿eh? O sea que solo Clara Campoamor, que defendió la propuesta. Campoamor logró sacar adelante su proyecto, a pesar de Victoria Kent, una de esas mujeres que estaban en la Cámara, quien consideraba que no era la oportunidad para la República, porque la mujer, decía, estaba demasiado condicionada por la Iglesia. Decía Victoria Kent que si todas las españolas fueran obreras o universitarias y estuvieran liberadas en su conciencia, que entonces sí pediría el voto femenino, fíjate.
Es alucinante, fíjate, porque es que es curioso, porque una y otra vez ocurre que determinadas posiciones se supeditan a los intereses políticos. Fíjate, si era importante que las mujeres votasen, pues fue la conservadora Clara Campoamor la que defendió la postura, y en cambio la gente de izquierdas argumentaba que como iban a votar a la derecha, pues que no votasen. Es alucinante, ¿eh?
Efectivamente, fíjate qué postura tan progresista, fíjate. Algunas afirmaciones que recoge el diario de sesiones no tienen desperdicio. Fíjate, el republicano radical José Álvarez Boylla dijo: la mujer española merece toda clase de respetos como ama de casa y educadora de sus hijos, pero como política es retardaria y retrógrada. Pero hay alguna mejor. Novoa Santos, Roberto, de la Federación Republicana Gallega, Dijo, ¿de verdad creen ustedes, señores diputados, que las mujeres son organismos igualmente capacitados? A la mujer no la domina la reflexión o el espíritu crítico. La mujer se deja llevar siempre por la emoción. Así que fíjate lo que escuchó esta Cámara, ¿eh?
Tremendo,
Bueno,
tremendo. Es que hay que
Clara.
recordar que mujeres como Campoamor se tuvieron que disfrazar para ir a la universidad de hombres, ¿eh?
Efectivamente sí, porque estudió derecho, así
Como
es,
oyente,
y
sí.
como oyente, y después consiguió entrar en el Colegio de Abogados de Madrid. Por cierto, Victoria Kent fue la primera que entró en el Colegio de Abogados y Clara Campoamor la segunda. Bueno, pues Clara Campoamor le rebatió diciendo: dejad que la mujer se manifieste como es, para conocerla y para juzgarla, respetad su derecho como ser humano. Y aludió, bueno, pues al derecho de la mujer como ser humano, por derecho natural fundamental, por pura ética, indicó. Yo creo que Clara Campoamor fue una heroína insuficientemente valorada, a mi juicio, fíjate, aunque su figura, hombre, cada día tiene más peso. Ella se quedó huérfana a los 10 años, vio a su padre, empezó a dar clases de mecanografía, colabora con el diario conservador La Tribuna, estudia derecho, como indicas, Cristina. Empieza a militar en el Partido Radical Socialista de Alejandro Lerroux. La
Que era un
influencia
partido
entre sus.
liberal, que era un partido liberal, para que nos
Era
hagamos una idea.
un partido efectivamente liberal, aunque este término radical puede confundir. Pero ella, cuando bueno, se exilia y cuando intenta regresar a España, su condición de. Ella se acercó al mundo de la masonería, invitada por los compañeros de partido, y eso fue determinante para no poder regresar a nuestro país, por cierto. Bueno, las elecciones siguientes, las del 33, ya no consiguió escaño, ni Victoria Kent ni ella, que es curioso, ¿eh? Quien consigue el voto para la mujer no consigue escaño en las elecciones siguientes. Y bueno, pues se exilia, no le queda más remedio, poco antes de comenzar la guerra civil, se va a París, después a Buenos Aires, después a Suiza, escribe, es una españolista de pro siempre, escribe la biografía de Quevedo, de Sor Juana Inés de la Cruz, de Concepción Arenal. Y finalmente muere en 1972, está enterrada en San Sebastián. Intenta, eso sí, regresar a España, pero ya tenía que cumplir 12 años de cárcel, de prisión, pero por su pertenencia a la masonería, que es curioso. Fíjate, si
Fíjate,
viera ahora.
sigue la trayectoria de tantos grandes españoles que mueren en el exilio, porque yo estoy harta, lo digo siempre, de encontrar tumbas de españoles, desde la de Godoy, que está en París, hasta la de Machado, que está cerca de la frontera.
Colluren.
Es tremendo, en todas partes hay españoles enterrados lejos de su patria, a los que hemos echado.
Hombres y mujeres ilustres, desde luego, es impresionante. Y mira, sin embargo, Francia vive de lo que recoge y los eleva. Parece que Picasso fue español, es
No,
alucinante. No, parece que
francés.
Picasso fue
Sí,
francés, quiero decirte. Es tremendo. Bueno, pues
efectivamente.
hoy, en la actualidad, el Congreso de los Diputados tiene 153 diputadas y el 44% son mujeres, pero en las pasadas, la pasada legislatura era el 47 y pico. O sea que, bueno, las
¿Qué hemos
cosas.
empeorado?
Sí, la verdad es que hemos empeorado en estas últimas elecciones.
¿Cuándo
Y
se
eso
cumple el
que el
aniversario del
gobierno
voto
es
de la
importante.
mujer exactamente esta semana?
El próximo viernes, 89 años, así que el próximo año están los 90 años, que es un número muy redondo.
89 años apenas, fijaos, la vida de una persona
Pero en Suiza, Suiza hace
que las
menos.
españolas votan.
Eso es, pero en Suiza hace menos tiempo que vota la
Sí,
mujer, por ejemplo. Por
sí, sí.
ejemplo, y muchos países europeos.
Elsa González, gracias por echar un vistazo al almanaque y recordarnos lo que es importante. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, Cristina, y a tus oyentes.
Adiós.
Cristina López-Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Vuelve el fútbol, que empiece el partido. Apuesta antes del partido o en directo. Ganar, perder o el VAR. I'm in. Descárgate la app de PokerStars Sports y aprovecha nuestras ofertas diarias. PokerStars, ahora también con apuestas deportivas. I'm in. Juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
Escucha también este programa en la TDT. Busca Cope Más en tu televisor y disfruta del mejor entretenimiento y la mejor información. Cope Más.
¿Quieres vender tu coche? ¿Lo tienes bien cuidado y con las revisiones pasadas?
¡Estás de suerte! Solo este mes en Ocasión Plus te pagamos hasta 2.000 euros más por tu coche.
Ocasión Plus, más de 1.000 coches comprados al mes. Mejor precio garantizado y pago en el acto.
Ocasión Plus, 9 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio. De cortinas y edredones. De alfombras y de tapices. Limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
El restaurante El Torreón está de moda.
Vende copas a sus 7 terrazas al aire libre, en la cima del Monte del Pardo.
O disfruta platos como la auténtica carne picaña brasileña.
Y los mejores pescados y carnes, como el lomo de buey auténtico. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la madrugada.
Reserva ya tus fiestas de fin de año. 7 amplísimos salones, grandes vinos y licores, fantástico parking.
Reservas en restauranteeltorreón.es.
¡Qué planazo!
Volver a hacer lo que te gusta como nunca antes. Salir para volver donde tanto has soñado. Conducir seguro hacia tu libertad. Volvo XC40. Descubre más en volvocars.es.
Ven a conocerlo a Autoelia, calle Sinesio Delgado 32, Madrid. Autoelia.es.
Elige tu Cope Madrid
106.3 y Cope Más 94.8. En Onda Media 999.
Cope Madrid.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
Cope, estar informado.
Eso que tú me das es mucho más de lo que pido.
Ay, qué bonita la canción de Pau Donés. Lo hemos perdido en la tierra, pero nos sigue acompañando desde arriba, mira. Gracias a ti, Pau, que ha sido estupendo recorrer un trozo del camino contigo. Os comentaba antes, a propósito de un señor, porque ya tiene 32 años, Denis Bashurin, que en Rusia no crece, que sigue atrapado en un cuerpo de un niño de 13 años. Hay más casos, raros casos en el mundo, de lo que parece ser el llamado síndrome de Highlander o síndrome X. Concretamente, recordamos el de Jong Jung-shin, un coreano que nació en 1989 y que parece tener apenas 10 años cuando en realidad ya tiene 31. Y se ha conocido uno en Estados Unidos, el de Brooke Greenberg, que tiene 43 y se asemeja a un crío de 10 años. Solo su pelo y sus uñas siguen creciendo de forma normal. Aún no se sabe por qué ocurre todo esto. Se piensa que podría tener que ver con la alteración de los telómeros, las estructuras presentes en los cromosomas que se relacionan con el envejecimiento, pero lo cierto es que sigue siendo un misterio. En cualquier caso, esta semana se ha hecho muy popular el caso de Denis Bashurin, que nos cuenta nuestro corresponsal en la zona, en Rusia, Ricardo Marquina. Buenos días, Ricardo.
Hola, muy buenos días a todos.
Efectivamente, ha saltado a los medios y ha saltado la fotografía y es sorprendente lo que le pasa a este señor.
Pues sí, sin duda. Un famoso bloguero ruso se acercó hasta Primorie, que es la región del lejano oriente ruso, así se llama, Vladivostok, para entrevistar a una persona que es muy conocida allí, pero de la que apenas el resto de Rusia no conocía. Y es que este señor, ya en su treintena, pues parece un chaval de 13, 14 años. Es realmente sorprendente. Y tras esta entrevista, en la que el muchacho, el hombre, perdón, lo ves que es muy fácil caer al verlo.
Claro.
Este señor expone pues que su vida está llena de particularidades. Él ya no lo describe como un problema o una o algo negativo, sino él comprende muy bien que cuando la gente le ve, por ejemplo, acompañado de su novia de 26 años, pues igual ve a una madre con el hijo. Es lo que la reacción que habría normal, ¿no? En cualquier persona que vea esta escena. Entonces su vida está llena de pequeñas particularidades que la hacen muy diferente.
Pero date cuenta efectivamente que la novia sigue envejeciendo y él en cambio permanece en la niñez. Es una cosa tan paradójica como Benjamin Button.
Cierto, cierto. Esta situación, él lo comenta en este vídeo, que en un momento entendió que esto iba a ser así el resto de su vida y ya se imaginó cuáles serían el resto de problemáticas que esto le llevaría. Una problemática que la más habitual es que allá donde va, para hacer cosas normales de una persona de 30 años, tiene que dar explicaciones, porque todo el mundo le da lecciones de vida constantemente, como harían con un niño.
Claro, dice, no te arrimes allí, no hagas esto, y el pobre tiene 32 años, y luego le solicitan documentación para todas las cosas que tendría que hacer un adulto con normalidad.
Pues imagínate cuando él va con su coche por su ciudad, es una ciudad pequeña de 14.000 habitantes, un pueblecito estilo ruso, y ahí ya lo conocen. Pero en el momento que sale de esa zona, digamos, de confort, pues le para la policía siempre, porque lo que ve es un chaval conduciendo un coche. Entonces, él siempre tiene que dar explicaciones y no solo dar explicaciones y enseñar el pasaporte, generalmente la situación es que nadie se cree su pasaporte y piensan que es una falsificación, entonces le retienen. Sin duda una vida muy muy específica, con muchas especificaciones muy concretas.
¿Ha podido identificar él la enfermedad que parece? ¿Sabe que es el síndrome de Highlander o la llamada el síndrome X?
Él explica en esta entrevista que evidentemente ha hecho mucha investigación por su cuenta. Los médicos locales le dijeron que no podían explicarle qué es lo que le estaba pasando. Él ya lo vio, eso quedó claro ya incluso en la guardería, porque su desarrollo era menor y sus padres ya lo llevaron a varios especialistas, y en la escuela ya fue totalmente evidente cuando parecía un chaval de parvulario con compañeros ya adolescentes hechos y derechos. Él no sabe, no tiene un nombre para su síndrome o para su enfermedad, si es que es una enfermedad. Para su situación no tiene un nombre médico, pero la verdad es que escuchándole, evidentemente él habla en ruso, pero escuchándole es una lección de vida, porque él acepta con una estoicidad y con una claridad y una tranquilidad increíbles esta situación que para cualquiera de nosotros nos parecería un drama casi insalvable.
Yo no sé si habla algo de la relación con la novia o si has podido ver el aspecto que tiene. En cualquier caso, es fenomenal que esta chica lo acompañe.
Lo que cuenta de su novia, en este reportaje aparecen varias fotos, que es la típica rusa alta y guapa, y lo que comenta es que ella es una chica de su pueblo, una chica que conocía desde el principio lo que le sucedía a esta persona, con lo cual no hubo que explicar nada. Simplemente pues se enamoraron y llevan ya ni más ni menos que 4 años juntos. Y lo particular en este caso, él insiste en que esta relación es posible porque es una persona que conocía su situación de manera previa, desde la infancia. Es una mujer más joven que él, tiene 26 años. Pero esta situación hubiera sido prácticamente imposible si él se hubiese mudado a una ciudad y tuviera que explicar su situación a cada paso que da.
Bueno, y que es imposible casi que una mujer adulta se enamore de un chaval de 16 años, que es el aspecto que él presenta, claro, es casi contra la naturaleza, ¿no? Es bonito que él conserva sus aficiones naturales, dice ser muy aficionado, por ejemplo, a la caza y a la pesca.
Sí, son sus dos grandes hobbies. Él argumenta que son cosas que puede hacer solo. Digamos que su situación, lo que como observador externo, parece que su situación ha llevado a un rechazo a juntarse con demasiada gente. La caza y la pesca son actividades que no requieren de grandes grupos aquí en Rusia. hombre salga solo a cazar, especialmente allí en Siberia y en el lejano oriente, y a pescar. Entonces parece que son dos aficiones que en este punto le conviven muy bien con su situación personal. Tiene en su página de Fkontakte es el Facebook ruso, está plagada de fotos de él cazando y pescando y posando como posaría cualquier hombre ruso con un buen pescado, con un buen pez capturado en el lago.
Interesantísima la historia de Denis Bashurin, el hombre ruso de 32 años que tiene un cuerpo de un niño de 13, que continúa cumpliendo años pero mantiene este sorprendente aspecto adolescente y que vive en Primorie, en la zona más oriental de Rusia. Ricardo Marquina, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Tened
un
buen
saludo,
día.
Adiós, buen día. Mira, Mikey, justo al revés que tú, Mikey de Toro.
Totalmente, pero vamos,
tú me contarás. Con aspecto adulto, pero un niño de corazón.
Sí, bueno, también te digo que aspecto adulto, el otro día estaba hablando con Rocío de si sería en algún momento posible que yo me deje barba. Y por mucho que lo intente, fíjate que creo que sigo pareciendo que tengo 20 años. Me dicen todos mis amigos que tengo barba prepúber.
Pues ya estás casado, te lo recuerdo.
Sí, ya qué remedio.
Bueno, vamos a ver, en esta situación tan extraña en la que nos encontramos, confinamiento va, confinamiento viene, las soluciones que se han buscado para poder seguir con una vida medianamente normal llevan a años desarrollándose. Me refiero, por ejemplo, a las videollamadas. Hemos convivido con estas aplicaciones durante años, pero no ha sido hasta ahora que de verdad se ha puesto en práctica el sistema y se ha explotado. La cuestión que nos planteamos hoy es de dónde viene, por ejemplo, la idea de las videollamadas. Mikey de Toro, ilumínanos.
A ver, tú sabes, Cristina, que en el mundo del cine nos ha dejado anécdotas, incluso historias que han sido muy memorables. Lo que no se reconoce tanto son los inventos, la tecnología que hoy en día compramos y consumimos como algo normal, a veces es fruto de la imaginación de grandes mentes que empezaron en la ficción de la gran pantalla. Me preguntabas por la videollamada. Se inventa en 1927 y la película es Metrópolis, mira. Claro, Cristina, no escuchamos nada de audio que no
porque
sea música.
Porque el cine no tenía voz.
Claro, no fue hasta el año 33 que fue la película El inventor de jazz, que fue una película, la primera en la que se incluía sonido directamente grabado en el plató. No existía el cine sonoro y ya empezaron con las videollamadas. De hecho, lo que se puede ver en esta escena de Metrópolis es a un hombre que lentamente se acerca a una máquina de un tamaño gigantesco, podría ser una máquina de tejer de la Revolución Industrial, coge un pedazo de teléfono, se lo pone en la oreja y se enciende una pantallita enana del tamaño de una de las teles antiguas, claro, porque ellos no tenían nada más grande, salvo que fuese proyectado, y se ponía a hablar con otra persona. Claro, para ellos, o sea, esto es totalmente fruto de la imaginación, porque no te
pero
puedes
imaginar
ya. Pero
fíjate qué gracioso, además, que muchos de los oyentes recordarán la obsesión que teníamos cuando críos de pensar que los computadores serían gigantescos. Existen gigantescos computadores, pero verdaderamente nos los imaginábamos por el tamaño de su inteligencia como del tamaño de una habitación. Bueno, vamos a seguir repasando esta relación entre el cine y los inventos. Avanzamos un poco en la historia para acercarnos a la cuna de las ideas tecnológicas. Y concretamente vamos a las películas de James Bond.
Seguro, Cristina, que has visto montones de películas de James Bond en la que has visto esos gadgets, esos extraños aparatos que desde el laboratorio del MIA, creo que era, la agencia secreta de James Bond, le daban en todas las películas una serie de cachivaches. Bueno, te puedo decir que muchas de esas cosas se han inventado. Hablamos de relojes con cámara, hablamos de mochilas propulsoras, hablamos de sistemas de localización como puede ser el GPS que hoy en día llevamos en nuestro móvil. El poder abrir Google Maps y tener un acceso directo a nuestra ubicación, a la de otras personas, es algo que hoy está a la orden del día. Pero me voy a parar en algo que es mucho más curioso. Te hablo del reloj inteligente. Seguro que tú has visto, bueno, el reloj que lleva nuestro querido Miguel Soria. Lleva un reloj al que le llegan los WhatsApps, en el que puede pagar con la tarjeta.
Sí,
bueno,
efectivamente,
pues,
son los relojes de los smartphones, smartwatches, los, de
smartwatch,
última generación.
Se llaman.
Sí.
Efectivamente, vale, pues esto ya lo vimos en 1983, que ni smartphones ni móviles todavía. La película es Octopussy y este es el anuncio original.
From Seiko comes the world's first ever TV watch. And in the movie Octopussy, James Bond is...
Está en inglés, Cristina, pero nos están diciendo, nos están vendiendo un reloj en el que el protagonista de la película, James Bond, lleva en la muñeca y tiene una televisión chiquitita. Entonces lo que te vendían en aquella época era una televisión por satélite que podías llevar en el reloj. Claro, lo vendían en aquella época como algo que era, bueno, evidentemente...
Pero lo vendían de hecho, eso
lo
llegó a hacerse
hecho,
como tal, o sea,
lo
un reloj televisión.
Lo que pasa que, claro, tenía acceso simplemente a la televisión, no como los relojes o incluso los smartphones que tenemos nosotros hoy en día, que lo que son es un ordenador de bolsillo, básicamente. Son, entre otras muchas aplicaciones de las que tienen ahora, lo que en aquella época vendían. En 1983, hasta la idea, era simplemente un reloj televisión.
Y cambiamos de sección, vamos a hablar de otro actor famoso que también ha hecho famosas sus historias en el cine. Arnold Schwarzenegger ha participado evidentemente en muchas filmaciones de ficción y de ciencia ficción y a su vez también ha sido testigo de muchos inventos ficticios que después se han hecho realidad.
Claro, hablamos de, por ejemplo, las películas de Terminator. Yo no sé si te acuerdas de esa escena famosísima que dobla a Constantino Romero y le dice: necesito tus botas, tu motocicleta y tu chaqueta. Y entonces tiene como una especie de visión roja que va detectando las cosas. Bueno, esto es algo que ya es una realidad, es algo que existe, se llama Google Lens, son unas gafas que detectan objetos que tienes a tu alrededor, incluso te da descripciones. Aparte de Terminator, Arnold Schwarzenegger ha estado en un montonazo de películas como, por ejemplo, Desafío Total. Es una película en la que, aparte de esta ciencia ficción, hay un... algo en lo que ya se pensaba en aquellos años. Esto estamos hablando de 1990 y es el coche autónomo. Lo que hoy en día conocemos como el coche de Tesla, que tiene... unos sensores que permiten al conductor quitar las manos del volante para que así puedas hacer un viaje bastante largo. De hecho, han hecho alguna prueba de más de 2 horas conduciendo el coche solo, pero que en 1990 ya introducían la idea en el cine en esta película, en Desafío Total. Escucha.
Hola, bienvenido a Johnny Taxi. ¿A dónde le llevo esta noche?
Arranque, arranque.
¿Podría repetir el destino?
Vaya donde sea, pero arranque deprisa.
Por favor, constante, calle y número.
Mierda, mierda.
No me suena esa dirección. ¿Podría repetirla por...?
Me encanta, efectivamente. Plantea los problemas de los coches autónomos, su descontrol.
Totalmente. Tú no sé si habrás visto la película, Cristina, pero claro, en la escena no es una pantalla, es literal una especie de robotito de corcho que está puesto en la parte delantera del coche y lo que maneja es una palanquita como si fuese de un avión. Pero tiene gracia, porque ya desde aquel momento pensaban en cómo podemos adaptar la conducción o el sistema de taxis, el que puedas, no tengas que depender de una persona para que te lleve a los sitios, cómo lo podemos hacer para que sea realista. Aquí te ponen incluso a un robotito que te pregunta la dirección. Al final de esta secuencia decía, cuando Arnold Schwarzenegger arranca el bicho este de su sitio para coger en los mandos, le dice: no se olvide de abrocharse el cinturón. O sea que ya le metían ahí un poco a la gracieta.
Sí, 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 sí. Y de los relojes inteligentes que mencionábamos antes con la
James
cuestión
Bond.
De James Bond, pasamos a las casas inteligentes. De hecho, yo recuerdo algunos dibujos animados de Hanna-Barbera que tenían detalles de casas inteligentes. Ahora existen, en ellas se controla el aire acondicionado, la calefacción, la subida y bajada de persianas. En el cine retorcieron un poco la idea.
Sí, yo voy a ir a la primera casa inteligente que se hizo en el cine. Nos remontamos a los mediados de los 80s, más o menos, incluso principios de los 80s, en la que se presenta una película. En aquellos años el cine estaba en auge, el cine de serie B. que esto se traducía en gore, cine con muy mal guión y muy malos actores. Bien, pues el cine de terror de aquellos años nos deja una joyita que se llama Demon Seed, sería en inglés, que sería la semilla del diablo. Bien, el tema de esta casa inteligente es que se enamora de su inquilina, pero se enamora hasta tal punto de ella que lo que intenta es dejar embarazada a la mujer.
In the privacy of a woman's room, against her will, the inconceivable act.
Pues aquí lo que te están contando es que en la privacidad de la vida de una mujer de clase media, normal, compra una casa inteligente y esta casa lo que hace es, a base de verla a través de las cámaras, de servirle, de que ella le hable, porque claro, estamos hablando ya de inteligencia artificial, estamos hablando de un sistema que ahora mismo está muy avanzado, pero que en aquellos años pensaban como algo, como si fuese literal, una persona más, digamos, Spielberg lo hizo en otras películas. Lo que pasa con este concepto es que ahora mismo cada vez es más una realidad, evidentemente, no es una realidad que te quiera dejar embarazada tu casa, pero sí que es verdad que el hecho de que tú antes de llegar a casa puedas programar a qué hora se encienden las luces, la calefacción, el aire acondicionado, sí existe. Nació en el cine de una idea retorcida de película de terror, pero al final se ha convertido en lo que todos tememos, que pueda pasar esto con la inteligencia artificial que nos supere y nos coma.
Fíjate que se repitió el efecto Julio Verne, que también se anticipó a muchísimos inventos del futuro. Y vamos con los últimos, los más deseados por los jóvenes en una de las películas más icónicas que se han realizado.
Sí, porque seguro que reconocéis esta música que estamos escuchando ahora. Vamos a ver. Es una de las sagas de cine que más fama tienen. Estamos hablando de Regreso al Futuro. Bien, en Regreso al Futuro tenemos algunos detalles que el genio loco Doc, el que, digamos, apadrina a Marty McFly, tiene una especie de garaje lleno de grandes inventos. Un amplificador gigante al que Marty McFly le conecta un ukelele eléctrico, el DeLorean, el coche que viaja al pasado y al futuro, pero hay un invento que muchos jóvenes, yo creo que lo vimos cuando éramos pequeños, incluso nuestros padres, que vimos que si eso fuese realidad, definitivamente habíamos llegado al futuro. Te estoy hablando, Cristina, del skate volador.
Del patín volador, espera. Sí.
Necesito que me prestes tu
aeropatín.
Que efectivamente...
Lo más
regreso...
parecido a esto es la mochila esta que se ha inventado, ¿no? La mochila voladora.
Lo peor de todo es que lo más parecido a esto es que esto se ha inventado. El aeropatín es un invento de Lexus, una de las empresas más grandes de automoción. Inventó hace 3 años un patinete que flotaba por el aire. Que tú lo ponías en el suelo, flotaba sobre el suelo y te llevaba. Te dejaba controlar la dirección,
no sabía
la velocidad.
Que lo habían inventado.
Sí, por eso
cierto,
es tan curioso.
Marty McFly tenía otras cosas. Por ejemplo, unas zapatillas que se ataban solas.
Efectivamente.
Estas zapatillas no existen.
Sí, las inventó Nike. Claro que es simplemente es el modelo de zapatillas de Regreso al Futuro. Entonces, este modelo consiste en que tú te lo pones y cuando le das a una pestañita hace... y se engancha. ¿Sabes? Se queda... Sí, se queda enganchada.
O sea, que también existen. Esas me las tengo que comprar, las de Marty McFly.
Valen un buen pico. Creo que eran $6,000 el par, pero bueno.
Bueno, te lo dejamos abierto. Fijaos la de cosas que se anticiparon en las películas y que lo mismo que con el efecto Julio Verne se constituyeron después en realidad. Fascinante, Mikey de Toro. Muchísimas gracias. Voy a saludar a una persona interesante que más que al futuro ha ido para atrás. Hay algo en la mentira que enamora a las personas. De otro modo, no mentiríamos. A veces es un pequeño subidón de adrenalina, el riesgo de ser descubiertos incluso, o el intentar salir airoso de una situación que no nos gusta. En definitiva, zafarnos. La cuestión es que cuando acumulamos una mentira tras otra y el mentiroso ve que sus historias calan, puede llegar a convertirse en un adicto. Y hasta transformar la vida entera en una mentira continuada que en algunos casos lleva a algunos a acumular dinero, poder, influencias y secretos increíbles. Es el caso de Vasile Tsaharov, conocido como el mercader de la muerte, un rey del engaño, de la manipulación y del dinero, del que lo desconocía yo todo y que he conocido gracias a la última novela de Gervasio Posadas en su libro El mercader de la muerte, de la editorial Suma. Gervasio, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
Encantada de saludarte. Bueno, pues continuamos aquí con las aventuras de José Ortega, ese periodista sin gloria que en anteriores novelas tuyas ya nos habíamos enfrentado.
Sí, en efecto, es el era el narrador de El mentalista de Hitler, mi anterior novela. Es un periodista español que vive en los años 30 y en la primera novela estaba en Berlín y ahora está en Monte Carlo unos meses después, buscándose la vida, y de una forma así un poco insospechada acaba trabajando para un misterioso millonario que acaba siendo Vasil Sájarov, uno de los mayores traficantes de armas de su época.
O sea, que vuelves a la misma época, al mismo entorno centroeuropeo. ¿Qué es lo que tiene para ti todo esto?
Bueno, yo creo que es una época muy interesante, primero porque sí existen unas similitudes con el momento actual. Es un momento de crisis, un momento de auge de los extremismos, de grandes innovaciones tecnológicas que parece que lo van a solucionar todo. Y es un momento en el que quizá queda un poco eclipsado por el nazismo. En ese momento se producen otros muchos fenómenos similares o distintos en otros países relativos con el, pues un poco a la degradación de la democracia, a la abundancia de fake news como hay ahora mismo. Y se producen muchas de estas cosas en otros países y yo creo que eso se pierde un poco. Y a mí es una época que creo que tiene muchas lecciones para nuestro momento actual.
Absolutamente. Desde luego, en posiciones totalitarias, salvíficas, que son vistas casi con un afán religioso, que son excluyentes. Es interesante. Cuéntanos quién era el mercader de la muerte y de dónde salía. ¿Cómo fue la infancia de este Vasil Sájarov?
Bueno, Vasil Sájarov era un hombre que venía de unos orígenes muy, muy pobres. Él venía de una familia griega en Constantinopla a mediados del siglo XIX y pues es un hombre hecho a sí mismo, pero que ya desde el principio pues parecía que estaba muy relacionado con actividades delictivas. O sea, él empieza siendo pues desde guía turístico, siendo un niño y timando a los turistas, era mozo de los recados en un prostíbulo, fue bombero en una brigada de bomberos que se dedicaban a provocar los fuegos para robar en las casas. Y siempre estuvo metido en esos asuntos turbios, luego más adelante se metió en temas de estafas y cosas, hasta que en un momento determinado consigue llegar a ser el agente de una multinacional de armamentos en los Balcanes y ahí encuentra pues su lugar en la vida, por así decirlo. Él es un hombre con muy buena apariencia física, muy buen vendedor, habla muchos idiomas y gracias a eso consigue consolidar una gran reputación dentro de este negocio y hace cosas como emplear lo que se denomina el método Sájarov, que es armar a los dos bandos de una misma contienda. Tanto
o sea, él es, digamos, un delincuente nato, una persona habituada a la perversidad, y lo que viene a demostrar tu novela es que esos personajes, en un ámbito político y económico grande, en un ámbito mundial, pueden realmente medrar de una forma increíble.
Sí, él era un hombre realmente muy inteligente también. O sea, quédate. Yo creo que estos personajes triunfan si son inteligentes y a la vez, pues si son manipuladores y buenos vendedores. Y en este caso lo era, ¿no? Él se hizo multimillonario con estas herramientas, corrompiendo a gente dentro de los gobiernos para vender sus armas y utilizando su influencia política.
¡Qué horror! En el entorno de la época encontramos personajes históricos que conocemos. Por ejemplo, la familia de los Grimaldi, de la que revelas detalles pues insospechados.
Bueno, es que digamos que de la familia Grimaldi se conocen muchos detalles de las generaciones más recientes, pero en las anteriores pues hay personajes bastante curiosos como Carlota, la abuela de Carolina de Mónaco, que es uno de los personajes de la novela y que, bueno, que tiene una historia muy particular porque era hija ilegítima de Luis II de Mónaco y que tuvo cuando él era soldado y ella fue recuperada por su padre, por así decirlo, porque no tuvo hijos y necesitaban un heredero a la corona y entonces la volvieron, digamos, a legitimar y pasó pues de vivir una inclusa a vivir en un palacio, por así decirlo, y luego la casaron con un noble francés, ella se divorció, ya siempre habían estos problemas de matrimoniales en la familia Grimaldi y siempre hizo un poco su vida, la verdad, fue un personaje muy adelantado a su tiempo.
Fíjate, o sea, antecede efectivamente a las mujeres actuales de los Grimaldi. Y hasta Isaac Peral, el español, tiene un papel en la vida de este Zájarov.
Sí, bueno, Zájarov estuvo muy relacionado con España ya desde el principio de su carrera. Y en concreto con el caso de Isaac Peral es que, bueno, él estaba intentando vender unos submarinos que no funcionaban, submarinos a vapor, que ni se sumergían ni conseguían tirar torpedos y tal, y eran, bueno, él los vendía a pesar de todo porque era un poco timante, pero descubrió que el Isaac Peral podía funcionar, entonces intentó comprarle la patente a Peral. Peral no quiso porque quería que este descubrimiento fuera para la Armada Española, y cuando se topó con esta dificultad, pues Zájarov primero espió el proyecto de Peral y luego saboteó hasta en 9 ocasiones las pruebas que realizaba la Marina Española de idoneidad de esta nave, ¿no? Y finalmente, cuando el submarino Peral consiguió superar todas estas dificultades, pues consiguió, a través de sus influencias políticas, que el gobierno sepultara el proyecto y permitiera acceso a la propiedad industrial del proyecto a todo aquel que quisiera. O sea, que, digamos,
madre mía, verdaderamente es fascinante. Digo una cosa por curiosidad antes de despedirnos, porque creo que tenemos que recomendar El Mercadeo de la Muerte, aunque solo sea para aprender todas estas cosas. ¿De dónde has sacado la documentación relativa, por ejemplo, a la relación entre Zájarov y Isaac Peral? ¿De las biografías de Peral, de documentos de la Armada? ¿De dónde?
Bueno, un poco de todas partes. La verdad es que Zájarov es un personaje bastante misterioso y del que, digamos, hay poca documentación porque él se encargó de destruir mucha de la que podía haber. Pero sí que hay alguna biografía, especialmente de los años 30, que lo reflejan. Y yo, por otro lado, contacté con el bisnieto de Isaac Peral, que vive en España, que lógicamente se llama Javier San Mateo Isaac Peral, que me dio mucha información sobre el papel de Zájarov en el sabotaje del proyecto de su bisabuelo.
Qué interesante. Pues fijaos, es la última novela del escritor Gervasio Posada, se llama El mercader de la muerte, y le agradecemos muchísimo que nos haya anticipado estos extremos. Un abrazo muy fuerte, Gervasio.
Un abrazo, Cristina. Muchísimas gracias.
Busco el verano todo el año y de repente aquí está. Ella se ha marchado a la playa.
Cuando llegan los últimos 10 minutos del programa, me sobresalto Mikey de Toro porque no me lo espero. ¡Qué barbaridad! Hemos ido a la velocidad del rayo.
Sí, siempre se pasa demasiado deprisa. Es tremendo. Pero bueno.
Carlos detesta el viernes y nosotros detestamos el domingo. ¡Qué domingo! Porque
se nos acaba la diversión. Sí,
claro,
la verdad que sí.
Claro, Pepe Oneto, que haya alivio. Buenos días.
Buenos días, Cris. Que haya alivio. Que haya alivio, Mikey.
¿Cómo estás, Pepe?
Afortunadamente bien.
Y estoy yo que me alegro.
Como Paco estoy. Como para comerme, va.
Ah, pensaba que como Paco González.
Es la hora del chiste malo y de comer total. Bien. Por bueno, lo menos comemos bien porque ya estamos con los segregando jugos estomacales y hoy creo que sí. Nos vas a hacer rabo de toro.
Sí, efectivamente. Esto de rabo de toro es más que nada por definición, ¿no? Porque no quiero existir cita fácil, ¿eh, Mike? Que deciden de venir. Le he prometido a Marcio Ortega que voy a ser muy respetuoso hoy, ¿eh?
Qué bien.
Sí, por favor.
Así
que esto ya me hace mucha broma.
En Navalcarnero comí rabo de toro en Madrid.
Sí, decía muy bueno. Cristina, muy rico, decía que eso de rabo de toro es por definición, ¿no? Pero que efectivamente no tiene por qué ser necesariamente rabo de toro de Lidia, como algunos se piensan.
Bueno,
sino que
no hay suficientes para todos, y menos ahora que se ha suspendido todo.
Exactamente, entonces cuando hablamos de este plato, nos están sirviendo rabo de vaca o de cualquier otro...
¿De buey?
O cualquier otro animal de vacuno,
pantera,
¿no?
De pantera negra.
Sí, ese va a estar buenísimo.
O de pantero, Cristina, ¿cómo está el patio?
Bueno, da lo mismo.
O de pantere, total.
Pues muy sencillito, mira, en primer lugar, yo personalmente me prefiero la olla convencional que no la olla express para hacer este tipo de preparación, me gusta más, aunque tarde más tiempo, ¿no? Vamos a coger los trozos de... efectivamente, vamos a coger esos trocitos de rabo que ya no lo habrá preparado nuestro carnicero, y ahora ya lo tenemos en casa, lo vamos a sazonar convenientemente con un poquito de pimienta también, y en una cacerola ya con su aceitito vamos a rehogarlo, los rabos, pues para que se sellen, ¿no? Y así de esta forma se mantengan bien los jugos. Ahora lo apartamos y en este aceitito que nos ha quedado le vamos a incorporar un buen viaje de tomate, cebolla, pimiento, ajo, una hojita de laurel, todos estos ingredientes los sofrimos.
Bien, un buen sofritito.
Un buen sofrito, y a continuación, Mikey, pues le vamos a incorporar los rabos que anteriormente, los trocitos de rabo que anteriormente hemos rehogado en ese aceitito antes. Le ponemos un buen viaje de vino, vino bueno, ¿eh?
Bien, en eso ocasión. Siempre está bien, Pepe.
Sí, sí. ¿Te gusta? Sí, sí. ¿Cómo te gusta el Moyati, eh?
Tinto, mejor que blanco.
Blanco, a mí particularmente blanco. Y puesto a escoger, permítanme que os aconseje un vino de Chiclana que está de categoría.
Pero
está...
no necesitas con los taninos oscuros, con el vino tinto le da un color más de rabo de toro, no sé.
Sí, le da un tono, para mí no me gusta que tenga tan oscuro, yo por eso me decanto por el vino blanco. Es verdad lo que tú dices con buen criterio, que hay mucho que le ponen vino tinto, pero yo prefiero blanco el que te he recomendado. Bueno, vamos a esperar a que se evapore el vino y cuando esto ocurra le incorporamos ya el agua, y a partir de ahí, cuando rompa el hervor, vamos a esperar que hierva todo el tiempo que haga falta hasta que veamos efectivamente de que la carne se desprende un poquito, no mucho, que da mala impresión que luego se salga del hueso. Cuando veamos que ya está tiesito, ya habremos conseguido este rabo de toro. Y ahora vamos a, para que quede bien la cosa, ¿no? Vamos a sacar los trocitos donde están los trocitos, y todo lo que nos ha quedado lo vamos a triturar ayudados de una batidora eléctrica de brazo, y luego volvemos a poner otra vez los trocitos, trocitos de rabo.
Qué rico.
Vamos a esperar que hierva todo el conjunto y así habremos conseguido muy sencillamente el rabo de toro. Si tienes alguna duda, onecho@cope.es.
Yo tenía una amiga, Marta, que le añadía chocolate negro.
Onda, sí. Fíjate, que se le da más espesura.
Para darle un tono así más oscurito, como tú decías, se puede conseguir, o bien con el chocolate, una salsa París, que esto es ni más ni menos que azúcar prácticamente casi quemada, esto para darle un tono oscuro a los guisos. Y bueno, pero a mí me gusta que no esté tan oscuro, Cristina.
Que no esté tan negrillo. ¿Y con qué lo sirves, Pepe?
Buena pregunta. Mira, se puede acompañar con patatas fritas, pero para aquellas personas que no quieran abusar, es verdad que las patatas no se puede abusar, se puede acompañar con patatas, pero en este caso hecho puré, o también una buena guarnición puede ser arroz blanco, Cristina, ¿eh?
Ajá. Oye, Pepe, y una cosa. Nos han mandado los oyentes también unos pequeños consejitos para ver si los apruebas.
Me encantan los consejos de los oyentes, Mikey.
Si te parece, escuchamos el primero, a ver qué nos dice.
Páreseme.
A ver,
venga. Aquí en mi casa, nuestro truco para hacer rabo de toro, que nos gusta mucho, es que el día anterior lo ponemos en adobo. Le ponemos un vaso de vino tinto. Le ponemos un poco de orégano. Una infusión de romero. Infusión de romero, no romero, infusión. Pimentón de la Vera, y todo eso queda en adobo desde la noche anterior. Y ya el otro día procedemos a hacer la salsa de rabo de toro. Cada uno como le guste, con pimiento, sin pimiento, en fin, ya al gusto. Buenos días.
¿Qué te parece a ti esto?
Mira. Me encanta la idea, sí.
Con pimentón, orégano, infusión ¿de qué ha dicho? De romero.
De romero.
Muy bien. Al decir romero me ha venido a la mente un torero, que no voy a decir nombre porque si lo digo pierdo las amistades con Herrera, ¿comprendes?
Vaya.
Es un plato que no le gusta mucho a ese torero desde que estoy pensando. Es un gran torero, ya está jubilado, pero el hombre le tenía cierta guinda más al rabo a los toros y por lo tanto no quería el rabo ni en el plato.
Claro. Pero fíjate qué mezclas hay en algunos lugares. Yo no sé si ha dicho de dónde llamaba este oyente. A lo mejor
es de Extremadura. José Luis, ¿no? Se llama José Luis, es de Murcia.
Ah, de Murcia, porque mencionaba el pimentón. Digo, a lo mejor es de Extremadura.
Pues nada, nos han mandado otro consejito que yo creo que tiene que ver con el fuego.
Muy importante, Oneto, que lo hagas con un buen vino tinto. Es muy importante el vino que uses. Ni se te ocurra, don Simón, Aparte de que con nota a Fernando Simón, es que te cargas el rabo de toro. Un buen vino, Oneto, un buen vino.
Lo he dicho, querido amigo, es verdad, lo he dicho, pero puesto a escoger, permítaseme que yo prefiero decantar por el blanco de Chiclana,
sí,
amigo.
Que lo ha dicho. Totalmente. No sé si nos queda algún aviso de los oyentes, yo tengo que despedir el programa.
No, no nos quedaba ya nada más, nos quedaba un oyente que nos pedía la aprobación para sus ingredientes del rabo de toro.
Ah, pues ese ya hoy no lo podemos escuchar, porque hay que decir que hemos trabajado maravillosamente con vosotros. Gracias por habernos dejado entrar en vuestras casas. Menudo fin de semana hemos tenido con la dimisión del mediador entre el gobierno y la comunidad a efectos sanitarios, Emilio Bouza, con los insultos al rey el viernes, con el silencio de Pedro Sánchez, que a estas horas del mediodía sigue con el mutis absoluto. Y nosotros te damos las gracias, te ponemos en manos de nuestros compañeros de Tiempo de Juego, de Herrera, de Expósito, que te entretendrán e informarán toda la semana. Hemos sido Marcio Ortega, Jesús García Ercilla, Miguel Soria, Diego González y Mikey de Toro. El control lo han llevado Natalia Escobar hoy y ayer Cinta Molina, y el central era de Fernando Rodríguez, y no sé si era Orihuela el que ayer estaba en el central. Gracias a todos, gracias también a Pepe Oneto y Cristina López-Schlichting te dice más que nunca adiós, España.
Cristina López-Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
Estamos en la calle Alcalá, junto al ayuntamiento. Prácticamente no hay turistas. Hay cafetería.
Señor alcalde, don José Luis Martínez Almeida.
Muy buenas noches, Ángel.
¿Se puede dar un mensaje de optimismo?
Sí. No podemos darnos por vencidos ni bajar los brazos. Los números son altos. Lo que toca en estos momentos es poner encima de la mesa todas las medidas.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
¡Vigor, gor, 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 gor! Para el hombre, para el deseo sexual, para la testosterona. ¡Energisil Vigor!
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8. En Onda Media, 999.
COPE Madrid.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio. De cortinas y edredones. De alfombras y de tapices. Limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Hernández son muy amables.
Solo este domingo un 30% de descuento en toda nuestra fruta y verdura en las tiendas Lidl abiertas en la Comunidad de Madrid. Consulta nuestros horarios en Lidl.es. Con este 30% ahorrar nunca fue tan fácil. Solo este domingo es de Lidl.
Volver a hacer lo que te gusta como nunca antes. Salir para volver donde tanto has soñado. Conducir seguro. Hacia tu libertad. Volvo XC40. Descubre más en volvocars.es.
Ven a conocerlo a Autoelia, calle Alcalá 467, Madrid, autoelia.es.
Los Nogales, 10 residencias y 4 centros de día en Madrid, 40 años de experiencia y más de 1.700 profesionales especializados en geriatría. Los Nogales, 91-331-3101. Los Nogales, desde 1978.
Querido oyente, estamos viviendo tiempos duros en los que la situación económica va a peor. Si has heredado o vendido tu casa en los últimos 4 años y has pagado la plusvalía, podemos ayudarte. Martínez La Fuente Abogados solicitará por ti la devolución del impuesto y si lo prefieres te recogemos la documentación sin necesidad de desplazarte. Infórmate en el 646-690-032 o en info@martinezlafuenteabogados.com.
Elige tu Cope Madrid
106.3 y Cope Más 94.8.